de los versos que fueron seleccionados por Piedad Bonet para una puesta en escena que tendrá el Teatro Colón en los próximos días y en la que participará uno de los actores más queridos y respetados por los colombianos. Se trata de Kepa Amuchastegui. Nos encanta saludarle a Kepa en esta mañana, al gran maestro Amuchastegui, aquí en Uniminuto Radio. Maestro Amuchastegui, ¿cómo amanece?
¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van ustedes? Un placer estar con ustedes.
Gracias, señor. ¿En dónde está?
Yo estoy en mi casa en este momento, en Tabio. Yo vivo aquí en unas lomas cercanas al pueblo de Tabio.
Sí, señor.
Respirando aire puro.
De verdad que lo envidiamos. Lo envidiamos.
Sí, gracias.
Es distinta la sensación en ese lugar. Me imagino que es propicia también para la inspiración, para la creación.
Sí, claro. No, pues aquí lo único que puede hacer uno, porque no hay muchas otras cosas para hacer, es procurar inspirarse y respirar aire puro y contemplar el paisaje, que son cosas muy gratas y muy agradables para hacer, sí.
Bueno, maestro, cuando hablamos del teatro, de la telenovela, de la televisión, pues usted es un referente y ha hecho cosas maravillosas como el Teatro de la Mama. Ha trabajado en el campo universitario, usted es arquitecto, entre otras cosas. Usted es parte de esa historia del arte colombiano. El teatro, hablemos un poco del teatro en Colombia. Realmente es muy fluctuante, a veces brilla y a veces pareciese que se desapareciera y vuelve otra vez a resurgir. Cuéntenos un poco de esa experiencia suya en el campo teatral colombiano.
Bueno, pues fueron 20 años, mis primeros 20 años de carrera. Empecé paralelamente a mis estudios de arquitectura hace muchísimos años y duré 20 años como teatrero purista. Después abandoné un poco eso porque caí en garras de la televisión, y últimamente he vuelto a regresar, digamos, a mis raíces, y he estado escribiendo y haciendo un poco más de teatro del que dejé de hacer durante esos 20 años que viví prisionero un poquito de la televisión. Pues, ¿qué te puedo decir? Fundé, sí, efectivamente, primero que todo, el grupo de teatro de la Universidad de los Andes. Yo fui uno de los miembros, no tanto como director al comienzo, sino como actor primero, del primer grupo de teatro de la Universidad de los Andes. Pues pasé a ser director porque el director que tuvimos para aquella primera experiencia, que fue una obra del autor Paul Foster que se llamaba Que viva el puente, tuvo que dejarnos al cabo de un año. Tenía un periplo de un año, vino de Estados Unidos a dirigir esa obra y se fue, y entonces yo asumí, porque básicamente porque la ignorancia es atrevida, porque yo no tenía ni idea de nada, sino que pues resulté un buen actor y gustó de la obra, y entonces yo dije, no, a falta de otra cabeza, pues yo dirijo, y entonces empecé a dirigir a partir de ahí, y a actuar también. Después colaboré con el primer montaje que hizo el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que en aquella época lo dirigía Marta Traba, y después, pues muy rápidamente, me gané una beca para ir a Francia a estudiar teatro y todas estas cosas. Estuve allá un par de años, regresé a Colombia y ahí fue cuando fundé el Teatro La Mama. Yo estuve a la cabeza de ese teatro durante sus dos primeros años. Después me salió otra beca para ir a Inglaterra y estuve participando como observador primero y después como asistente de dirección en una temporada, en un par de temporadas de la Royal Shakespeare Company, donde aprendí muchísimo, sobre todo con el último maestro director con el cual trabajé, que fue Peter Brook, en el montaje que hizo de Sueño en la Noche de Verano. Y finalmente volví a regresar a Colombia y seguí un poco en teatro hasta que, como dije antes, caí en la trampa pecuniaria de la televisión. Y pues abandoné desafortunadamente un poco el teatro. Y últimamente pues he regresado con unas obras escritas por mí, un espectáculo que hice que se llamaba Sexicidios, escrito y dirigido por mí, y otra cosa que hice ya, unos tres monólogos armados míos que se llamaba Trifársica. Y en el momento actual estoy escribiendo casi que simultáneamente tres obras de teatro para ver si tengo fortuna y logro montarlas. Y participando, por supuesto, en espectáculos como Shakespeare Enamorado, y últimamente con este recital de poesía que estamos dando junto con Carmenza Gómez y bajo la dirección de Manuel José Álvarez en el Teatro Colón, que es un espectáculo verdaderamente, en lo que a mí respecta, por lo menos, inolvidable.
Seguro que será un espectáculo inolvidable y muchos residentes en Bogotá los veremos, los escucharemos. Carmenza Gómez también es una mujer de todo nuestro respeto y nuestro cariño, desde la mirada de lo teatral, de la telenovelas, ficciones, todo, pero estoy viendo aquí que usted tiene una muy larga lista de producciones en televisión. Voy a leer así por encima algunos nombres: Yo soy Betty la Fea, La Elegida, Águilas Nocas, San Moscas, Técnicas de Duelo, una película también maravillosa, El Coleccionista, La Pezuña del Diablo, Camelias al Desayuno, una obra súper linda. Ha sido director también en muchas ocasiones, como por ejemplo La Gente Honrada, Al Final del Espectro, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, también en teatro, Rosencrantz y, bueno, ahí no sé pronunciar, Will Dempster, ¿ha muerto? Pero me llama la atención, entre todo esto, la participación que usted hizo representando al Papa Rebelde. Cuéntenos cómo fue esa experiencia.
Pues fue absolutamente incomparable esa experiencia, porque era un reto muy grande, pues interpretar a un personaje como es el Papa Francisco, un personaje vivo, además, actual, súper popular, y pues me llamaron a mí para hacer un par de castings primero, como hice como tres castings para ver si me aprobaban finalmente. El personaje se hizo originalmente en inglés, mejor dicho, yo lo hice en inglés para la versión inglesa, y después lo doblaron no sé dónde en Argentina con otra voz que no era la mía, y lo que salió ya en la versión en castellano fue, pues no es mi voz, es la voz de otro actor que no tengo ni idea de quién sea. Pero fue, como te digo, una experiencia inolvidable por la responsabilidad, ¿no? Y por tratar de, no de imitar, pero de meterme un poquito en la piel de esa persona tan llena de bondad y tan poderosa en el sentido de su vida y lo que ha vivido, lo que ha dicho, lo que practica. Era difícil y todo un riesgo. Pero afortunadamente, aparentemente salió bien y pues gustó lo que hicimos, yo metiéndome un poquito en la piel de nada menos que el Papa Francisco.
También usted ha confesado también que es ateo. Al hacer esta película y estar tan cerca como de la esencia del Padre Francisco, ¿lo convenció un poquito o no tanto?
No, en ese sentido no, porque... digamos que por otras razones muy muy distintas yo sigo siendo, si no ateo, por lo menos agnóstico, es decir, no creo en toda la parafernalia eclesiástica y ese tipo de cosas, porque en ese sentido en la vida mía me ha ido más bien mal que bien, es decir, no le encuentro justificación a una serie de cosas que provienen según las creencias de Dios todopoderoso y todo caritativo, y en mi caso personal pues no ha sido así. Entonces me he ido alejando cada vez más desde hace muchísimos años de todo lo que tuviera que ver con la iglesia, con todo este ámbito que no me atrae para nada. Es decir, pienso que sigo creyendo en algo, no salimos de la nada, pero no necesariamente en los representantes de ese algo que hay sobre la tierra.
Maestro Kepa, señor. Usted tiene una inmensa ventaja, y es que ha trabajado en todos los sectores de la producción, es decir, ha sido director, escritor, protagonista, actor, en fin, ¿en dónde se siente mejor?
A mí me encanta escribir, lo que pasa es que escribir es muy difícil de colocar las obras que escribo, o cada día más difícil, porque el teatro, por ejemplo, que yo escribo, hasta las novelas o los proyectos de televisión, una sinopsis o lo que sea que yo presento, aparentemente son dicen los productores, tanto de teatro como de televisión y de cine, que son complicados, es decir, que son difíciles de entender por lo que ellos llaman el pueblo. A mí me parece que no, a mí me parece que si seguimos ese parámetro de juicio, cada vez más nuestros productos, tanto de teatro, de televisión como de cine, van a ir de capa caída, es decir, van a perder contenido, van a perder significado, van a perder estímulos intelectuales y emocionales en la gente. Y yo, pues no puedo, he intentado, créame, he intentado escribir cosas malas y escribir mal, pero soy absolutamente incapaz. Me he dado cuenta que no puedo escribir mal, es decir, que no puedo menospreciar a los personajes que yo creo en mi imaginación, y procuro darles a cada uno de ellos su dosis de densidad, de dimensión, no necesariamente intelectual. Yo creo que las cosas que yo escribo pueden ser divertidas, pueden ser dramáticas, pero de todas maneras los personajes para los cuales yo escribo tienen una cierta densidad, tienen una profundidad. Sí. Hoy en día, de profundidad de la cual carecen hoy en día muchísimos de los personajes que aparecen tanto en teatro como en televisión como en cine, desafortunadamente, sí, en nuestro país.
Se ha vuelto muy banal realmente esos tipos de programas, ¿no?
Sí, siguiendo el parámetro de unos productores que creen que el pueblo no es capaz, el pueblo, así casi que peyorativamente llamado, no es capaz de digerir nada más que un diálogo trivial, banal, bobo, y no es capaz de digerir algo un poquito más sofisticado que los ayudaría eventualmente a entender mejor, sí, el mundo en el que vivimos.
Maestro Kepa, el mundo como está cambiando tanto y los medios también, pues el escenario era o bien las tablas o bien la televisión. Ahora existe otro tipo de televisión, por ejemplo Netflix, cosas de este orden.
Sí.
¿Usted cómo ve eso? Viéndolo desde una persona independiente.
Sí, lo que pasa es que también, fíjese, Netflix sí es una plataforma maravillosa y están produciendo unas cosas bastante bien hechas y todo esto, pero también ahí la tendencia, y también en YouTube, los youtubistas, la tendencia es a bajar los estándares, sí, a limitarse a ciertas temáticas de violencia, de sexo, de comicidad gratuita, grosera en la mayoría de las veces, y eso es aparentemente también para Netflix y este tipo de nuevas plataformas, también es como el pan de cada día, es decir, se está convirtiendo en eso, ¿sí? Si usted mira Netflix, son muy pocas las películas, digamos, del cine clásico que pasan por ahí, o las películas con un cierto contenido, una cosa así, o la serie, los seriados, sobre todo los que están produciendo, y tienden más bien a producir también cosas sensacionalistas. Sensacionalistas quiere decir eso, de narcotráfico, sexo, violencia, muertes, que son ingredientes que por supuesto que tienen que existir en alguna medida para atraer al público y para producirles una especie de suspenso y cosas así, pero que debían ser manejadas con una cierta dignidad y una cierta altura, y eso cada vez también va bajando el nivel en todas las plataformas, no solamente en la televisión nuestra, sino en todas, es decir, en HBO, en Netflix, en todas partes, cosas de tanto éxito como esta cosa, esta saga maravillosa que hacen en Nueva Zelanda, el Juego de Tronos. También, es decir, ahí está magníficamente bien hecha, magníficamente bien actuada, pero forma parte preponderantísima de esa saga, primero la violencia y en segundo término el sexo. Es decir, eso, si no hay en un capítulo, si no hay una escena de sexo con desnudos totales y otra escena o un par de escenas de violencia donde haya bastante sangre y bastantes acuchillamientos, eso no sirve. Entonces también es una mala lección, pienso yo, para países como el nuestro, donde la violencia está al alcance de la mano y donde con ese tipo de espectáculos en cierta medida se promueve esas cosas que no deberían promoverse, como la promiscuidad, como la violencia, como la sangre, como el asesinato, como ese tipo de cosas que van en prejuicio de nuestra formación y nuestra educación. Y que conste, por favor, que no soy mojigato. Yo también he escrito escenas de violencia, yo también he escrito sobre asesinatos, yo también he escrito escenas de desnudos y de sexo. Entre otras, una de las primeras desnudos que se hizo en Colombia en teatro, sino el primero, fue dirigido por mí, que fue en una obra que hice en el Teatro La Mama, que se llamaba Tom Paine, y donde aparecían por primera vez cinco o seis actores absolutamente desnudos frente al público, y lo cual causó en su momento un gran revuelo. Ahora, eso no quiere decir, esos desnudos estaban perfectamente justificados dentro de la historia que estábamos contando y no se hicieron por sensacionalismo ni nada de eso, ¿sí? O sea que no soy mojigato, pero voy en contra de esa proliferación de temas que pueden perjudicar a la formación de nuestra juventud.
Bueno, Quespa, volvamos a la presentación en el Teatro Colón. Aquí estamos leyendo que hay obras de César Vallejo, de Jorge Luis Borges, de León de Greiff, de Gabriela Mistral, de Meira del Mar, de Juan Gustavo Cobo Borda, Raúl Gómez Jatín, Alexandra Pizarnik y la canción Contigo de Joaquín Sabina. También, ya lo dijimos, está usted con Carmenza Gómez y leemos que la antología fue la selección de Piedad Bonet, que son 40 poemas. Cuéntenos cómo se va desarrollando esa lectura, esa expresión y cuál es la sensación final, qué le queda al público después de escucharlos a ustedes.
Mira, el primer sorprendido fui yo cuando hicimos ya el año pasado tres funciones de este recital. Sorprendido y terriblemente agradado por lo siguiente, porque primero que todo yo nunca había participado en este tipo de evento como un recital de poesía. He leído poemas, he leído poesía, me gusta la poesía, pero no he sido nunca fanático, así como sí lo he sido del teatro, por ejemplo, o de otro tipo de literatura. Pero me sorprendió el hecho de que en esas tres funciones que hicimos el año pasado, el Teatro Colón se llenó, literalmente se llenó. En el Teatro Colón caben más o menos 1.500 personas, y para mí fue absolutamente sorpresivo porque no creía, así como antes hablé mal de los productores, ahora hablo mal de mí, creía en ese momento que la poesía pudiera atraer tal cantidad de gente, y no solamente atraerla, sino agradarla. Es decir, todo el mundo salió de ese espectáculo absolutamente feliz, absolutamente realizado, con una cantidad de ideas, de metáforas, de símiles, de cosas que pudimos decir desde el escenario Carmenza y yo, y que ellos se llevaron muy dentro del corazón, porque de verdad que son cosas muy bellas y frases y contenidos muy hermosos los que se dicen. Fuera de eso, el espectáculo que armó Manuel José Álvarez, nuestro director, y también director del Teatro Colón, es maravilloso. Es decir, tenemos no solamente nosotros dos, sino también dos violonchelistas muy, muy buenos en la calidad musical que aportan y que van creando a lo largo del espectáculo una serie de interludios musicales entre poema y poema, una serie de comentarios musicales sobre algún que otro poema. Y fuera de eso, Manuel José se inventó un enorme ciclorama que cubre todo el escenario del Teatro Colón y sobre el cual se proyectan unas imágenes que él encontró y que él fabricó con fotografías y cosas muy, muy hermoso. De tal manera que es un espectáculo completo, es un espectáculo teatral muy digno de verse. No somos dos lectores pasivos sentados en dos sillas frente a dos micrófonos y con una pila enfrente leyendo unos poemas. Nosotros estamos todo el tiempo de pie, Carmenza y yo, deambulando, nos situamos en diferentes sectores del escenario dependiendo del poema que estemos diciendo, y eso es muy atractivo para el público porque se hace muy ameno, se hace muy, muy divertido. Las proyecciones cambian, la música es otra, hay nuevos poemas. Es muy, muy bonito, de verdad, muy emocionante. Y yo, como te digo, fui el primer sorprendido y totalmente agradado y realizado por ese por haberme permitido participar en un espectáculo tan, tan bello.
Muy bien, es el maestro Kepa Muchástegui. Ustedes lo verán los sábados del 10 de febrero al 7 de abril a las 3:30 de la tarde en el Teatro Colón, en esta selección de poemas en la que participará junto también con la actriz con una de las actrices, Carmenza Gómez. Sí, señor. Kepa, muchas gracias por compartir estos minutos en Uniminuto Radio. También le hacemos mucha...
¿Me dan 40 segundos más? ¿Me dan 40 segundos
Adelante,
más?
Adelante, claro que sí, maestro. Sí, toda la vida.
Para leerles un poema de amor de Darío Jaramillo.
¿Sabe que yo le iba a pedir eso? Se lo iba a pedir, pero dije, ¿será que es demasiado abusivo de nuestra parte? Porque finalmente la gente va a pagar por eso en el Teatro Colón.
Sí, me encantaría.
Adelante, bueno, maestro.
Dice así. Podría perfectamente suprimirte de mi vida, no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte, circular por calles donde sé que no pasas, eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido, cada recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte. Responder con evasivas cuando me pregunten por ti y hacer como si no hubieras existido nunca. Pero te amo. Eso es.
Muchas gracias, maestro, de verdad.
Bellísima.
Feliz mañana, que la disfrute ahí en su casa.
Gracias a todos ustedes. Un placer estar con ustedes.
Un placer.
Y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias, es el maestro Kepa Muchástegui en esta mañana de la Radio Universitaria en Uniminuto Radio. Vea que el Teatro Colón se hizo famoso por hacer lectura en voz alta de poemas. Sí.